Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Mira, ahora mismo en el exterior de esta emisora, cerca de la Plaza de Cibeles, en Madrid, estamos rondando ya los 35 grados de temperatura y subiendo. Aún así, siempre podemos pensar que hay sitios todavía con más calor, por ejemplo, Granada, el lugar de España, según la EMET, donde se está registrando ahora mismo la temperatura más alta, que es 39,8 grados. Y todavía queda, pues que llegue un poquito más de calor a lo largo de este mediodía. Bueno, ahora mismo ver el mapa de alertas de la Agencia Estatal de Meteorología es ver una enorme manta naranja y amarilla que cubre prácticamente todo el centro peninsular. Hoy solo se libran de las alertas por calor las zonas costeras de la península, pero es eso, exactamente, la franja que ocupa la costa. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, las localidades playeras como Gandía no tienen avisos, pero basta con adentrarnos un poquito para que ya aparezca la alerta en Alcoy, que apenas dista 50 kilómetros del mar. Y lo mismo ocurre en el resto del litoral de nuestro país. Resumiendo, los avisos por altas temperaturas están afectando ya 41 provincias españolas con más intensidad en Castilla-La Mancha, en el interior de Andalucía, en el Valle del Ebro y en toda Extremadura. La previsión sigue indicando que todavía vamos a seguir con la ola de calor al menos hasta el sábado. De hecho, para mañana miércoles, el nivel naranja se extiende también a más zonas de Aragón, de Cataluña y parte también de Castilla y León. Solo se libran en Asturias y Cantabria, que viendo la que está cayendo en el resto de España, son ahora mismo un oasis meteorológico. Menos mal que hace justo 100 años hubo un señor llamado Willis Haviland al que se le ocurrió diseñar una máquina que soltara aire frío. Sí, el aire acondicionado. De él, la verdad que se acuerda muy poquita gente. Esto es así, pero sin su invento no podemos vivir estos días en los que tenemos temperaturas tan extremas, y eso a pesar de la factura de la luz. Menos mal que en esto tenemos un pequeño respiro, porque desde hoy se aplica ya el tope del precio del gas para la generación eléctrica, lo que bajará el coste un 23% mañana miércoles, cuando pagaremos 165 euros al megavatio hora frente a los 214 que nos cuesta hoy. Es un respiro, o más bien, es un suspiro, porque a pesar de la rebaja, seguimos pagando el doble de lo que pagábamos hace un año. No es solamente la ola de calor, la verdad que con los precios también nos entran sudores. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, noticias que nos remiten a Valencia, donde hay una nueva jornada por el juicio del asesinato de Marta Calvo. Hoy hemos escuchado el testimonio de la primera víctima del presunto asesino de Marta, de Jorge Ignacio Palma. Es una mujer colombiana de 37 años a la que obligó a mantener relaciones sexuales con droga en los genitales. Marisol, la madre de Marta, ha vuelto a acudir a la vista.
Si mi hija no me llega a mandar la ubicación, este juicio no se podría haber hecho, porque mi hija hubiese sido una desaparecida más y este señor andaría suelto por ahí matando a gente, porque es que es así, es que mataba a gente y lo hacía sabiendo lo que hacía, porque que te se muera una, vale, pero que te se mueran tres.
Bruselas acoge este miércoles y jueves la reunión de los ministros de defensa de la OTAN, encuentro previo a la cumbre de la Alianza Atlántica que se va a celebrar en Madrid a finales del mes de junio. El tema central sigue siendo Ucrania. En el día número 111 de la invasión rusa, los combates se recrudecen en la ciudad de Severodonetsk, donde el ejército ruso ha destruido los puentes de acceso y es imposible la evacuación de civiles. La policía ucraniana asegura haber abierto procesos penales por la muerte de 12.000 personas, la mayoría encontrados en fosas comunes. Y ya tenemos también mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Pobres, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre. Frente a los pobres no se hace retórica, hay que ponerse manos a la obra e involucrarse. Y mensaje que llega el día en el que hemos conocido que el número de ricos ha crecido en España un 4,4%. En 2021 se registraron 246.500 grandes fortunas en nuestro país. Europa coge impulso en este aspecto, superando a la región de Asia-Pacífico en el aumento de la riqueza. 246.000 grandes fortunas en España, Pilar. Yo creo que yo, por lo menos, no aparezco en esa lista.
Yo seguro que tampoco. Ya te lo avanzo.
Y mira que me estoy buscando,
Búscate, a ver si te hallas. Corrochano, el que se halla ya en el Real Madrid es Tchouaméni, que ha elegido el conjunto blanco por delante del PSG.
Lo acaba de decir él, Pilar. El Real Madrid le ha ganado la batalla en esta ocasión al Paris Saint-Germain. Los dos pretendían al centrocampista, pero finalmente el francés ha elegido el Real Madrid, que ha presentado esta mañana a su nuevo fichaje, Miguel Ángel Díaz.
Firma por las 6 próximas temporadas, lucirá el dorsal número 18 que deja vacante Gareth Bale, y el Real Madrid pagará al Mónaco 80 millones de euros fijos más 20 en concepto de variables. Dice que no le corresponde hablar del precio del traspaso y asegura que aunque ha tenido ofertas del Liverpool y del Paris Saint-Germain, lo ha tenido claro.
Preguntado por si Kylian Mbappé quiso llevarle al Paris Saint-Germain, responde Tchouaméni.
Kylian ha decidido quedarse en el PSG.
Él
ya sabía que yo seguramente me iba a marchar de l'AS Mónaco a final de temporada y quería saber si tal vez podía ir al PSG, pero para mí mi primera opción siempre ha sido el Real Madrid. Él lo ha comprendido perfectamente, está muy contento por mí.
Próxima presentación el lunes que viene, el defensa central Antonio Rüdiger. Y estamos pendientes del diagnóstico de la lesión del jugador del Real Madrid de baloncesto, Anthony Randall, que se retiró ayer del partido con un fuerte dolor en la rodilla. Y se ha conocido esta mañana que Jennifer Hermoso se pierde la Eurocopa femenina por un esguince en la rodilla.
Con semanas de retraso, pero por fin este martes ha entrado ya en vigor el llamado tope del gas, ese que España y Portugal consiguieron arrancar a la Unión Europea en el Consejo celebrado a finales del mes de marzo. La denominada excepción ibérica, por la que los dos países pretendían y han logrado que durante un año se ponga un tope al precio del gas, lo cual a su vez contribuye a repercutir en la bajada de la electricidad en el mercado mayorista. Esta rebaja va a afectar en nuestro país al 40% de consumidores y al 70% de la industria. España busca así poder bajar la inflación, que en el pasado mes de mayo cerró en el 8,7%, una cifra altísima que no veíamos en décadas. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y ya tenemos sobre la mesa el resultado de la primera subasta eléctrica con ese tope del gas. Se va a aplicar desde mañana, ¿y qué rebaja puede suponer?
Bueno, pues de momento ese precio medio de 165 euros el megavatio hora, Pilar, está por encima del máximo que se venía barajando, de 130 o 140 euros el megavatio hora que calculaban los expertos, y el motivo podría estar, nos dicen los analistas consultados, en que habría habido una fuerte demanda, un fuerte aumento de esa demanda, sobre todo por parte de Francia, y esto habría obligado a tirar de centrales menos eficientes, que necesitan más gas para producir la misma electricidad, y eso habría empujado el coste. Es cierto que el precio medio para mañana es un 23% menos que el de hoy, pero eso no va a impactar de lleno en la factura, porque hay que descontar la subvención al tope del gas de 40 euros cuando las centrales lo están pagando a 80 euros el megavatio hora a precio de mercado, según el MIPGAS, el de referencia en España. En definitiva, ¿cuánto podría bajar la factura? Bueno, de momento es pronto, pero podemos hacer algunos cálculos. Antonio Aceituno, experto de Tempos Energía.
Si la cosa sigue así, nosotros esperamos que podría favorecer el ahorro de un consumidor doméstico en torno a un 11%, y lo más importante también, que para los industriales de nuestro país provoque un ahorro de en torno a un 16%.
Habrá que ir viendo, pero de momento ese precio para mañana todavía sigue estando un 25% por encima del de hace un año.
Hablamos del mercado mayorista, pero esta bajada de la electricidad no va a repercutir por igual en todos los hogares. Penaliza a los que están en el mercado libre. Es más de la mitad de la población, Marta.
Sí, y lo explica de esta manera el experto en energía y presidente de la extinta Comisión para la Transición Energética de 2018, Jorge Sanz.
¿Quiénes van a perder? Los que tienen contratos a precio fijo. Pues porque como tienen contrato a precio fijo, no van a ver la bajada del precio del pool, no van a financiar la subvención, pero se van a encontrar con la subida de los cargos a partir de enero para financiar las primas a las renovables, a la cogeneración y a la generación no peninsular.
Eso sí, quienes vayan renovando el contrato pues irán encontrando ofertas más competitivas, ¿no? Porque al final el mercado libre toma como referencia el mercado mayorista, que a falta de ver la evolución, lo que está claro es que no va a superar ese récord de 283 euros el megavatio hora del pasado mes de marzo.
Gracias, Marta. La bajada del precio de la electricidad, aunque sea mínima, sin duda, pues va a contribuir a que encendamos el ventilador o el aire acondicionado con menos remordimiento. Y vaya, si es necesario, porque estos días el calor está siendo asfixiante. Inmersos, seguimos en la primera ola de calor del año, que nos ha llegado en la recta final de la primavera, sin ni siquiera haber entrado en el verano. Por resumir, ahora mismo las alertas por altas temperaturas se extienden a toda España. Solo Galicia, Asturias, Cantabria, Canarias y el litoral mediterráneo se libran. La peor parte se la lleva la mitad sur peninsular, así como las provincias de Zaragoza y Lleida. A esta hora nos vamos a ir hasta Badajoz, donde los termómetros llegan a los 42 grados. Adrián García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Badajoz a esta hora rozamos los 40 grados a pleno sol y está previsto incluso que se supere la barrera de los 40 no solo en la capital pacense, sino en buena parte de la provincia. Y esto evidentemente afecta en el día a día de los vecinos de la ciudad y en sus puestos de trabajo. Nos hemos dado una vuelta por el centro de Badajoz y esto nos contaban Juana, repartidora, y Jesús, militar.
Pues mal, pues te baja la tensión, se muera de terminar de comer media hora y ponerte otra vez a la siesta a repartir.
A trabajar así es prácticamente imposible. A los 5 minutos de haberte puesto el uniforme ya estás sudando.
Temperaturas insoportables casi a cualquier hora que, como nos cuentan, afectan y mucho a la jornada laboral de los pacenses.
Y en otro punto donde a esta hora el calor también aprieta y mucho es Granada, aunque en este caso la costa se libra. Juan de Dios Jerónimo, ¿cómo estáis por allí?
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí sobre todo lo que es muchas ganas de feria. Estamos desde el pasado domingo en la Feria del Corpus. Los granadinos quieren divertirse a pesar de estar a más de 40 grados.
Pues sí, la verdad es que está haciendo unos días de mucho calor, pero por la noche refresca y se está durmiendo más o menos bien.
Sí, la verdad es que las temperaturas son bastante altas, pero vamos, eso no me va a quitar que suba el Corpus. Hay que divertirse y aprovechar que hemos estado 2 años sin poder hacerlo.
Esto es maravilloso. Estamos como toda la vida. ¿Qué coño, calor ni ese cuarto?
Hoy las máximas llegarán a los 42 grados, así vamos a estar al menos hasta el próximo sábado. El jueves habrá procesión del Santísimo por las calles de Granada. Se adelanta un poco para evitar precisamente esas altas temperaturas.
Pues con esta ola de calor, lo de estudiar, concentrarse y ya no digo hacer un examen, pues como que cuesta el doble, ¿no? Y si no, que se lo digan a los estudiantes que hoy han comenzado la EBAU, las pruebas de acceso a la universidad en Andalucía, en Cataluña, en Ceuta y en Melilla, que son las últimas regiones en enfrentar a sus alumnos a estas pruebas. Así lo han hecho algunos de los 11.000 estudiantes de Sevilla.
Sí, bueno, creo que hace en Sevilla, pues, no le agrada a nadie y pues cuesta concentrarse en algo.
Es cierto que al principio con los nervios a lo mejor el calor que te entra, pero las clases están muy bien aclimatadas, por lo menos la mía. Ahora cuando salga a lo mejor me derrito, pero bueno.
Sí, porque mi cuarto no tiene aire acondicionado y estudio mejor allí, pero con el calor había veces que tenía que tomar unos descansos.
Pues el mapa del tiempo se cubre estos días de color amarillo y naranja por esas alertas por altas temperaturas y, como decía, pocos sitios se libran realmente de ellas. Uno es el Principado de Asturias. Allí, hoy la verdad que no se habla de calor porque las temperaturas allí son no tienen nada que ver con las del resto de España. Pero sí se está hablando mucho del caos informático generado que ha puesto en jaque al sistema sanitario e incluso judicial. Nos vamos hasta Oviedo, Inmaculada Rivas.
Han sido 2 horas de colapso informático provocado por un fallo con los cortafuegos. En los hospitales ha habido que suspender consultas, operaciones o tratamientos ante la imposibilidad de acceder a las historias clínicas de los pacientes o a los resultados de las pruebas. Complicado, muy complicado también conseguir cita con los ordenadores bloqueados. El caos también ha afectado a la justicia. A este abogado le cogía en pleno juicio.
No, estábamos en el juicio y cuando fueron a solicitar la hora para el juzgado de lo penal, pues dijeron que no podían pedirlo porque había caído el sistema informático. Tuvieron que llamar por teléfono.
Los fallos informáticos no son nuevos en la justicia asturiana, tampoco en la sanidad.
Pues se cuelga constantemente todos los programas, así se puede trabajar.
Piden los funcionarios del Principado al gobierno de Barbón que actualice los sistemas para no tener que volver al papel y al teléfono en pleno siglo XXI.
Cada 5 agricultores en España tienen más de 55 años y los menores de 35 no llegan ni al 5%. Hay empleo en el campo. también en la ganadería, pero lo que hace falta son jóvenes que quieran hacer de él su medio de vida. De hecho, se estima que se necesita la incorporación anual de 20.000 trabajadores para ir reponiendo la escasez de personal, aunque realmente no se llega ni a la mitad. David es de esos jóvenes que ha tomado el relevo a su padre Santiago en la explotación agraria familiar situada en Grábalos, en La Rioja. Con él hemos hablado en Herrera en COPE.
Decidí quedarme en el campo, pues porque es muy bonito seguir con el negocio que tenía mi abuelo y que hasta ahora estoy trabajando mi padre. Luego también el campo, pues es para mí, creo que es bonito, y también ser tu propio jefe, pues tiene bastantes ventajas.
Bueno, hemos hablado con él, con David, pero hemos hablado también con su padre, con Santiago.
Lo sobrellevo pues un poco mal, porque estoy viendo que el campo al final se va a quedar en fincas muy grandes y no trabajado por los agricultores de que en su día trabajaban, porque ahora van a ser de sociedades, empresas, no agricultores particulares que han vivido de la tierra. Ahora ya se va a vivir de otra manera diferente el campo.
Y quien piense que el trabajo del campo se ha quedado obsoleto, pues nada más lejos de la realidad. La prueba es la de Eva. Estudió la carrera de publicidad y también de relaciones públicas e incluso un máster digital. Dice que sus estudios le han ayudado para llevar las cuentas del trabajo agrario de sus padres en Villanueva de Bogas, en Toledo.
Creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque pese a lo que nos pasa y lo que nos tendrá que pasar en el futuro, a la vista de cómo vienen las cosas, creo que es un trabajo maravilloso. Bueno, yo estoy la verdad que encantada. Ahora cuando empiece a cegar y haya 40 grados, igual no pienso lo mismo durante unos días, pero sí, es una de las mejores decisiones que he tomado, sin ninguna duda.
Y además estos días se cumplen ya 6 meses desde que el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma dejara de expulsar lava. Fueron 85 días consecutivos de erupción volcánica que pusieron en jaque a toda la isla y el foco en ella, al ser un fenómeno de la naturaleza bastante poco habitual. Entonces, 7.000 vecinos se vieron obligados a dejar sus casas para garantizar su propia seguridad. Y en este medio año, pues todos han intentado regresar poco a poco, como podían, a la normalidad, en recuperar sus vidas de alguna manera, recuperar sus cultivos también, sus carreteras, las infraestructuras dañadas, pero no todos lo han podido hacer. Todavía hay unos 2.000 vecinos siguen sin poder volver a sus hogares. Es el caso, por ejemplo, de Laura. Su casa está en los llanos de Aridane, pero tiene tal cantidad de ceniza pues que le ha dejado muchísimos desperfectos que ahora tiene que arreglar paulatinamente, poco a poco, hasta que espera, después del verano, pueda volver a ella.
Entrábamos aún estando el volcán en erupción, cuando no había gases y nos permitían entrar, íbamos sacando un poco de la ceniza de los tejados, pero bueno, entre el peso, después el subir a limpiar y demás, hizo que se rompieran pues muchas tejas. Ahora se filtra pues polvillo para dentro de la casa.
En su caso, además, a la pérdida de su casa se une también el haberse quedado sin trabajo. La lava del volcán afectó al complejo residencial en el que trabajaba, el complejo turístico, que estaba situado entre Todoque y La Laguna.
Y bueno, todas estas personas estamos en un ERTE que en principio está vigente hasta el 30 de junio y no sabemos qué va a pasar, si los van a ampliar o si se acabarán ya. La verdad que no hay mucha información.
Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esto es muy fácil.
Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La pandemia nos ha dejado huella a todos. Pérdidas de seres queridos, secuelas en la salud y también consecuencias económicas. A todos nos está costando volver a la normalidad, pero hay gente a la que todo esto le está costando todavía más. Te hablo de las personas vulnerables, las que están a punto de entrar en exclusión social. En este primer año de pospandemia, Cáritas Madrid ha atendido a 100.000 personas. Son más y con situaciones todavía más complicadas de las que venían atendiendo hasta la fecha. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son datos que ha ofrecido Cáritas, justo antes de celebrar este jueves el Día de la Caridad, esa jornada en la que vemos a los voluntarios pidiendo con las huchas rojas. ¿Cuál es el objetivo este año, Belén?
Pues el objetivo no es tanto pedir ayuda económica, que también es importante, sino acercar a la gente la realidad de muchas personas que viven en situación de vulnerabilidad y que necesitan ayudas económicas, sí, pero sobre todo necesitan recuperar su dignidad y ser escuchados. Luis Hernández es director de Cáritas Madrid.
Transmitir un poco pues lo que es Cáritas. Cáritas desde el punto de vista de integración, no exclusivamente de ayuda económica para las necesidades básicas, que son muy importantes, pero no nos podemos quedar ahí, porque si no, no romperemos nunca el círculo de la pobreza.
El acompañamiento de Cáritas a las familias se basa en ofrecer oportunidades, no respuestas puntuales. Para ello cuenta con más de 400 proyectos que abarcan empleo, vivienda o atención psicológica. La vivienda es precisamente un pilar fundamental y hay muchas familias en su situación de vulnerabilidad. Es lo que se llama sinhogarismo familiar, que explica Rosalía Portela, subdirectora de vivienda de Cáritas.
La invisibilidad de personas que viven en hostales, en habitaciones, que viven en garajes, que viven en lugares denominados infravivienda, que a raíz de la pandemia fundamentalmente han ido aflorando, se han ido visibilizando y nos preocupa porque conlleva infancia.
El lema de este año es cerca de las personas.
Y la mejor manera para acercarnos a las personas es escuchando sus testimonios, personas con nombre, con apellidos, que han vivido situaciones reales y que tendemos a pensar que la mayoría son extranjeros, pero no siempre es así, Belén.
Pues no, porque también encontramos a españoles, como María. Sufrió malos tratos cuando era niña, por lo que fue trasladada a un centro de menores donde vivió hasta los 18 años. Al salir se casó, con 19 años, tuvo un hijo y volvió a sufrir malos tratos. Acabó en la calle.
Yo llego a Cáritas después de haber pasado por un centro de menores. Estoy con el padre de mi hijo, sufro maltrato, entonces me quedo en la calle. Y desde el CAF, que me atendían cuando era menor, me pusieron en contacto con Cáritas porque termino viviendo en un centro de acogida.
Ahora tiene un empleo y una vivienda que le está proporcionando Cáritas. María Antonia es de etnia gitana, está casada y tiene 4 hijos. No le enseñaron ni a leer ni a escribir y así no podía acceder a nada, ni siquiera al transporte público.
Empecé a leer y a escribir con ellos. Estoy aprendiendo a restar, que eso para mí es un orgullo. Y es un orgullo más por ver a mis hijos, de que ellos me vean que yo me estoy esforzando. Porque hay muchas veces que me derrumbo y digo yo, ¿qué hago yo a una gitana ahora estudiando a mi edad? Pero yo digo, no, ellos me tienen que ver. Y yo quiero que mis hijos no sean como yo, ni no, que tengan la oportunidad que yo no he tenido.
Y cuenta orgullosa que su hija mayor ha terminado un grado medio de administración de empresas.
Gracias, Belén. Y en cuanto al tiempo, pues, ¿qué te voy a contar? Que no solamente seguimos con esta inusual ola de calor en Madrid, sino que la cosa se complica más. La alerta naranja por altas temperaturas, y que ayer solo estaba en el sur, en el oeste y en la zona de Las Vegas, se extiende a prácticamente toda la región. Solo se libran de llegar a los 40 de máxima los que vivan al norte de Colmenar para arriba. Mínimas esta noche en los 22. Te espera otra noche donde va a ser difícil conciliar el sueño. Ahora mismo tenemos 36 grados en la Puerta de Alcalá, y recuerda que no será hasta el jueves cuando las temperaturas nos den un pequeño respiro. Respiro que se va a notar especialmente a partir del sábado. Bueno, luego nos damos una vuelta por la calle a ver el calor que hace, pero en este momento a las 2 y 24 toca conocer la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tráfico lento en la salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y por obras en la A1 en El Molar, entre El Molar y El Vellón. También de entrada hay dificultades en la autovía de Burgos, la A1 a la altura de Las Tablas. En la M40 situación bastante cómoda, excepto en el entorno de Coslada. Ahí van a encontrar algo más de tráfico lento en sentido A3. Y recordamos esas obras de la A3 que mantienen un solo carril abierto para cada sentido a la altura de Arganda del Rey.
Y muchas piscinas privadas situadas en urbanizaciones madrileñas han abierto ya sus puertas aprovechando este calor, pero cuidado si eres de esos que se retrasa en pagar las cuotas de la comunidad. Te puedes quedar sin chapuzones este verano.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, si con esta insoportable ola de calor que tenemos encima tienes la suerte de vivir en una urbanización con piscina comunitaria, seguro que te habrás enfrentado al problema de todos los veranos. Los que no pagan la comunidad, los morosos de turno, son al final los que más disfrutan de la piscina. Algo que podría cambiar ahora con la Ley de Rehabilitación de Viviendas, que aborda por primera vez la posibilidad de prohibir a los vecinos morosos que planten la toalla y usen las piscinas comunitarias. Ramón García Pellegrín.
Piscinas prohibidas para los que no pagan la comunidad. De momento es solo una posibilidad en estudio, pero una nueva ley de rehabilitación de viviendas podría impedir que los morosos se pongan el bañador como un vecino más. Noelia Mochales, del Colegio de Administradores de Fincas, declaraciones a Herrera en COPE Madrid.
Sí que se prevé la posibilidad de que los vecinos morosos no tengan acceso a ciertos servicios comunitarios cuando están debiendo cantidades a la comunidad. Hay servicios comunitarios que realmente requieren que, pues por ejemplo, unas tarjetas de acceso, cerrar la entrada a ciertos servicios, y por tanto es importante saber que para poder acceder tienes que estar al corriente del pago.
Los morosos sí podrían utilizar otras zonas comunes como el ascensor.
Esos son servicios que no puedes tratar de negar a ningún propietario, sobre todo porque son servicios esenciales. Independientemente de que estés o no la corriente del pago, tú tienes que tener la posibilidad de poder bajar de tu casa por ascensor, sobre todo porque hay gente con dificultad de movilidad y que obviamente no puede empujar las escaleras.
Lo que está por ver es quién le pone el cascabel al gato y prohíbe el paso a la piscina a los morosos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que esta no sea la última canción que escuches. No uses los cascos ni el móvil al cruzar, ni cuando uses patinete o bicicleta. Pon atención a las señales de tráfico y los semáforos. Por tu seguridad y la de los demás. Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial 2021-2030. Ayuntamiento de Madrid.
Gracias a mis dos parejas de audífonos no me da miedo viajar, por lejos que sea. No me preocupa perderlos, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más, solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Mediter, empresa constructora.
Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Meriter, construir es un placer.
Y ya se pueden pedir las becas del primer curso de educación infantil de 0 a 3 años, ayudas que van a subir a partir de septiembre y que van a oscilar entre los 133 y los 231 euros mensuales, dependiendo del nivel de renta. Se van a beneficiar unas 33.000 familias madrileñas. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Pues que el menor haya nacido o esté previsto su nacimiento antes del 1 de noviembre y tener plaza reservada en alguna escuela infantil privada de la región. El plazo para solicitar estas becas acaba el 11 de julio. Puedes presentar la documentación en el centro donde tengas plaza o de forma telemática. Seguimos en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Mucho más tarde de lo previsto, pero bueno, hoy por fin ha entrado en vigor la rebaja del gas sobre la factura eléctrica, que va a suponer que mañana paguemos ya 165 euros el megavatio hora. Son casi 50 euros de rebaja respecto al día de hoy. Es un descuento de un 23% sobre el precio de este martes, en el que estamos pagando el megavatio hora a 214 euros. Hay diferencia. 214 euros hoy, mañana baja el megavatio hora hasta los 165. Bueno, aún con la rebaja, el precio de ese megavatio es el doble de lo que pagábamos el año pasado. Para ver el efecto real en la factura, tendremos que esperar a julio, que tendrá el precio limitado ya durante todo el mes, aunque el gobierno estima que al final será un descuento que ronde aproximadamente el 15%, bastante menos del 40% que se había calculado en un principio. Pero bueno, menos es nada. Los primeros en notar esta rebaja serán los consumidores particulares con tarifa regulada, el 40% del total, algo más de 10 millones de personas, y también el 70% de las empresas que compran directamente al mercado mayorista. El resto de consumidores solo verán reducida su factura si finalizan o renuevan sus contratos durante el tiempo en el que está en vigor esta medida, que será hasta el 31 de mayo de 2023. Bueno, como el precio del mercado del gas y el que se cobra al cliente no es el mismo, hay que tener en cuenta una compensación para las eléctricas que producen energía en las centrales de ciclo combinado, con el gas como materia prima. En total, serán unos 6.300 millones de euros que ya están incluidos en el precio final. Son las nuevas reglas aprobadas por Bruselas para el mercado eléctrico de España y Portugal a partir de mañana. Ese mecanismo ibérico que va a topar el precio del gas que se utilice para la generación de energía eléctrica entre 40 y 48,8 euros de máximo. Este mecanismo es una de las apuestas del gobierno para rebajar la inflación, que se sitúa cerca del 9%, una cifra que no veíamos en décadas. La electricidad se ha multiplicado por 5 desde el inicio de la pandemia, pero sí es verdad que si nuestra factura de la luz ahora baja, pues el IPC también, entre 8 décimas y un punto, calcula el gobierno. Toda rebaja, está claro que nos viene bien, pero la inflación va a seguir alta, muy alta. Para controlarla, pues habría que tomar otras medidas. Habría que meter mano, por ejemplo, también a los carburantes, que son uno de los principales factores de la subida de precios y que lo van a seguir siendo por datos como el siguiente. Hoy el precio del petróleo, el barril de Brent, sigue subiendo y ya pasa de los 120 dólares, muy cerca del récord que marcó el pasado 8 de marzo en los inicios de la guerra de Ucrania. Es decir, la gasolina y el diésel seguirán incrementando también sus precios. Lo malo es que aquí el gobierno pues no puede poner topes, tampoco quiere bajar impuestos, y al precio que está cada repostaje ahora mismo, la bonificación de los 20 céntimos es ya una mera anécdota. Bueno, pues además de esto, hay otras tres noticias más que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas en los siguientes titulares. La La Comisión Europea advierte al gobierno que puede cometer una infracción si no renueva el Consejo General del Poder Judicial.
Así lo ha dicho hoy la vicepresidenta de la Comisión de Visita en España. Vera Jourová insta a Moncloa a que los miembros del órgano de gobierno de los jueces los elijan los propios jueces y no los partidos, para evitar que la institución sea politizada.
Precisamente Europa cierra la compra de 110.000 vacunas de la viruela del mono.
Aún no se ha especificado la forma en la que se repartirán las dosis adquiridas. La vacuna fue inicialmente diseñada para prevenir la viruela tradicional con menos efectos secundarios, pero el suero también ha demostrado ser eficaz frente a la viruela del mono en cerca del 85% de los pacientes. Hasta el sábado había confirmados 1.300 casos en todo el mundo.
Una madre asesina a su hija de 5 años y finge un rocambolesco secuestro.
Tremendo. Ha ocurrido en un pueblo de la provincia de Catania, en Sicilia. Tras un intenso interrogatorio, la mujer de 20 años ha llevado a los agentes hasta el cadáver que estaba en medio de un campo a 200 metros de su casa. Fue el martes cuando denunció que su hija había sido secuestrada por 3 encapuchados mientras estaba con ella en el coche.
Y a partir de las 3:05... ¿qué nos vais a contar a los deportes, Corrochano? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando de la llegada de Tchouaméni al Real Madrid. Presentación esta mañana. Firma por 6 años. Cuesta 80 millones más 20 en variables. Va a llevar el número 18 de Gareth Bale. Y ha dicho hoy que Mbappé le tentó para ir al Paris Saint-Germain. Vamos a hablar también de la conversación Xavi-entrenador-Piqué-futbolista. Y la que tuvo Laporta con Piqué. Parece que Xavi le dijo a Piqué que no le considera ya titular indiscutible. En Sevilla, alarma con Koundé, que jugó ayer con Francia, pero se va a tener que operar de pubalgia. A ver cuánto tiempo tiene de recuperación. En la final ACB, el Madrid da primero, 75-88, ganó en Barcelona. Mañana segundo partido, estamos pendientes de Randall, saber si la lesión en la rodilla es grave. Nadal el viernes va a contar qué tal le ha ido el tratamiento, y Jennifer Hermoso es baja para la Eurocopa de Selecciones Femenina.
Bueno, pues tenemos otro día de temperaturas extremas en nuestro país. Esa ola de calor que comenzó ya hace unos días y que va a durar al menos hasta este próximo sábado, y que hace insufrible pasear por la calle, estar al aire libre en muchos momentos del día, en muchísimos puntos de nuestro país, porque es una ola de calor generalizada que está afectando prácticamente a todas las comunidades autónomas, excepto a Canarias y el Principado de Asturias. Y se hace especialmente difícil estos días, pues para todas esas personas que tienen que trabajar o que tienen que estudiar, más para quienes pasan todo el día al aire libre porque no les queda más remedio, pues eso, que estar en la calle. Es el caso, por ejemplo, de Marcos, que es repartidor en Badajoz.
A partir de las 8:30 de la mañana ya no hay quien aguante ya trabajar al aire libre. La verdad que el sol desprende fuego, es como si estuvieras al lado de una lumbre y es fuego lo que desprende, es insoportable. Constantemente tenemos que andar refrescándonos, bebiendo mucho líquido y bebidas isotónicas, y bueno, y si hace falta parando cada 30 o 35 minutos.
Beber mucho líquido, nos decía este repartidor, y es que precisamente eso, beber mucha agua, hidratarse, es una de las recomendaciones que más escuchamos estos días en los que las temperaturas son tan, tan altas. Pues precisamente en mediodía hemos estado en Las Garrides, en Lleida, y también en Arcenillas, en Zamora. En estas dos localidades tienen problemas precisamente en plena ola de calor con el agua potable.
Nada, no sabemos absolutamente nada. No hay información ni por parte de la Generalitat, ni por parte de Sanidad, ni por parte de la ACA. No sabemos absolutamente nada. Estamos, la verdad, un poquito indignados, porque es un tema, creo, bastante preocupante, y no tenemos ningún tipo de información.
De momento tenemos agua, pero potable no, porque han parado la depuradora porque gasta agua para poder depurar, y por lo menos tenemos agua, pero no es potable. Tenemos una depuradora pequeñita que nos ha puesto la Diputación, me parece que es, y vamos a buscar allí agua con garrafas y tal, y podemos cogerla durante todo el día, toda la noche. Está en un parque público y se puede ir allí a coger las garrafas que quieras.
La verdad que ahora mismo, si miras el mapa de la EMET, puedes comprobar que es un enorme manto entre amarillo y naranja, y que prácticamente toda España, como te decía, está en alerta por temperaturas extremas. Solamente se libra de esta situación por completo el Principado de Asturias. Aquí no hay alerta. Y buena parte de Galicia, aunque sí hay alerta en una parte de Orense. Y también en la comunidad cántabra, pues buena parte no tiene alerta, pero un trocito sí que tiene también ese aviso por altas temperaturas. Y la situación mucho más llevadera si nos marchamos de la península y nos vamos hasta las Islas Canarias. Allí, ¿cómo estáis, Carla Larrabeitia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Canarias nos encuentra en la misma situación. Las Islas Afortunadas no están atravesando por esa ola de calor que está dejando altas temperaturas en el resto de la península ibérica. En Canarias las temperaturas oscilan entre los 29 grados de máxima y los 21 de mínima. Los habitantes canarios agradecen este clima y dicen que se está fresquito.
No saben ni qué ropa ponerte, hace calor, hace frío, viento, de todo un poco.
Yo vengo de la península hace 2 días, estábamos a 40 grados, o sea que aquí se está divinamente bien.
Pues la semana pasada, por ejemplo, en la península hacía un calor que te derretías y por lo que estoy viendo ahora hace todavía muchísimo más, entonces creo que aquí se está mucho mejor, la verdad.
Se espera que para el jueves aumenten ligeramente las temperaturas y que aparezca una ligera calima.
Pues calor en junio, que nos indica que se aproxima el verano y que llegan las vacaciones, y eso se nota en que hay más tránsito en los aeropuertos. Aumenta la demanda, las ganas de viajar, pero también episodios desagradables como el overbooking. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el overbooking, que nos referimos a que la aerolínea ha vendido más plazas de las que dispone el avión con el objetivo de asegurarse el lleno anticipándose a posibles anulaciones. Claro, aquellos que suelen viajar mucho pues lo vuelven a sufrir. Mira, es el caso de Víctor, es músico, se mueve entre Europa y Estados Unidos. Recientemente tenía previsto un vuelo a Bruselas, pero al llegar a la puerta de embarque se encontró con esto.
Me dijeron que tenía que esperar la cola, terminó la cola y nos quedamos como 15 personas aproximadamente sin poder embarcar. Y no solo esto, sino que cuando fui a reclamar me dijeron que el siguiente vuelo, que para el que me daban, también tenía overbooking, aunque en este caso yo sí que pude embarcar, pero seguramente muchas personas se quedaron sin poder embarcar en el vuelo.
Bueno, a partir de las 4 de la tarde vamos a hablar con expertos y afectados sobre esta práctica comercial que, aunque cueste creerlo, es legal en España y está permitida en toda la Unión Europea, Pilar.
Y es una faena cuando te pasa, la verdad, que a mí me ha pasado. Te quedas en tierra con una cara de moho que dices, Dios mío,
¿cómo es posible?
¿Esto por qué? Nos lo contáis a partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Pues estamos ya en la antesala de la operación Paso del Estrecho, más cara de la historia, operación que comienza oficialmente mañana miércoles y que es uno de los movimientos de personas más intensos entre continentes en menos espacio de tiempo. La de este año supone además un episodio más en la normalización de las relaciones entre España y Marruecos tras el cierre de fronteras motivado por la pandemia y también prolongado por la crisis diplomática entre los dos países. Para la mayoría de españoles, este tránsito, que se prolonga durante todo el verano, forma parte del paisaje habitual de nuestras carreteras. No en vano, en 2019, último año en el que tuvo lugar esta operación, 3.300.000 personas atravesaron España con destino a Marruecos. Lo hicieron en aproximadamente 760.000 vehículos. Bueno, pues 3 años después y con los precios disparados, llenar el depósito de combustible encarece todos estos viajes y los reencuentros familiares. También cruzar en ferry el estrecho de Gibraltar hoy cuesta el doble que hace 3 años, unos 500 euros por vehículo. Son los 14 kilómetros marítimos más caros que se recuerdan, pero Sofía nos ha contado en COPE que compensa por las ganas, lógicamente, de volver a ver a los suyos.
Ahora mismo mi hermana se casó y está viviendo aquí y para nosotros pues está muy bien porque no hemos tirado casi un año sin verla.
Operación Paso del Estrecho, de la que dependen en buena medida cientos de negocios en toda España, hay ganas de retomar la normalidad, aunque cueste más.
Se va notando el paso ya de la frontera abierta, se va notando la gente viajando, se va notando todo. La subida de precios, para nada, la gente sigue viajando. Pasa que la gente a la hora de pedir, pues pedirá por una recepcita menos en cualquier restaurante, pero la gente sigue saliendo, la gente quiere vivir, quiere disfrutar. Trabaja todo el año para después pegarse un homenaje al mes y si no puede comerse dos platos, pues se come uno.
Nosotros no hemos podido subir los precios, ha sido un mínimo. Y de la parte de consumir, ha sido que llevamos una semana y media, 2 semanas con el movimiento. En nuestra cafetería sí se paran porque el bocadillo para el autobús, el agua, refresco, que sí café para llevar. Ahora no hemos notado nada de que no vengan porque esté caro o porque tengan menos dinero.
Pues hablando de fronteras europeas, hay otra de vital importancia que es la del Canal de la Mancha. Desde Calais y otros puntos, decenas de personas cruzan el continente europeo con destino al Reino Unido. Pues bien, el gobierno de Boris Johnson ha decidido expulsar a una treintena de inmigrantes ruandeses llegados por esta vía. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos cómo se está llevando a cabo pues esta medida que ha generado muchísima polémica en el país.
Pues mira, está previsto que ese vuelo charter despegue esta noche a las 10:30, hora española, de momento con 4 personas a bordo. Iba a ser una treintena, pero poco a poco están recurriendo, las ONGs les están ayudando a ello, y aún así, la ministra de Exteriores, Liz Truss, mantiene su pulso. Esto ha pasado en Sky News.
La gente será llevada a Ruanda, si no en este vuelo, en el siguiente. Queremos acabar con el modelo de inmigración ilegal, con su coste económico y coste de vidas. ¿Compensa económicamente? Compensa.
It is value for money. La calidad-precio compensa. Y es que solo el avión de hoy cuesta, Pilar, 500.000 libras. Eso son casi 600.000 euros, ya al margen de otras consideraciones morales. Boris Johnson ha respondido hoy mismo a sus críticos que no se dejará intimidar ni avergonzar. Y entre esos críticos están el príncipe de Gales y toda la cúpula de la Iglesia de Inglaterra, es decir, la Iglesia Anglicana.
Bueno, pues así están las cosas en el Reino Unido con esa noticia que ha sorprendido tantísimo. Gracias, Paloma.
Cinco días
quedan para las elecciones en Andalucía y para las que todas las encuestas pues dan como ganador al Partido Popular, a Juanma Moreno, el actual presidente de la Junta. Consciente de que el viento no sopla a favor del candidato socialista, Juan Espadas, el gobierno, a través del Consejo de Ministros, ha entrado en campaña electoral. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y para ello ha desempolvado este martes un plan de salud bucodental con el que quiere trasladar que solamente el PSOE es capaz de garantizar el estado de bienestar.
Sí, Pedro Sánchez ha tirado de nuevo del Consejo de Ministros para ensayar una llamada al voto útil con la aprobación de ese plan de salud bucodental que pretende generalizar la cartera de prestaciones entre menores de hasta 14 años. El intento de devolver al PSOE a la carrera hacia las urnas ha pasado también por la luz verde al proyecto de ley que en líneas generales limitará la gestión privada de la sanidad. Se trata de dos líneas maestras del programa de la coalición, sellado en 2019, de las que ha tirado ahora la Moncloa en el enésimo intento de arrogarse esa construcción del estado del bienestar y contraponer modelos. Así lo ha hecho Carolina Darias.
Frente al modelo del gobierno del Partido Popular, que ante situaciones de dificultad optaron por los recortes, este gobierno de progreso, ante situaciones también como la que tenemos, opta por ampliar derechos.
La ministra al servicio de reforzar esa disyuntiva electoral de más derechos o más derechas en la recta final de una contienda de la que el propio Sánchez se ha borrado de un acto de partido este jueves y ya solo va a mitinear en el cierre al día siguiente, el viernes, en Sevilla.
Gracias, Ricardo. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Era uno de los informes más esperados de los últimos años, pero tras conocerlo, digamos que nos deja un poco fríos, aunque las noticias que nos transmite son buenas. Te hablo del informe sobre el estado del templo de Devot. 2.200 años de historia le contemplan, los últimos 50, plantado en pleno barrio de Argüelles. Su estado de salud podemos decir que es bueno. No tiene desperfectos graves, pero sí 90 riesgos potenciales. Por tanto, esa posibilidad que lleva tiempo sobre la mesa, la de su cubrición, no se va a hacer por el momento, pero tampoco se descarta. Nos vamos precisamente a esta hora, a las 12:49 de la tarde, a las puertas de ese conocido templo. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, cuéntanos cuál va a ser su futuro y cómo lo ven también los que pasan habitualmente por allí.
Bueno, aquí ahora hay que decir que hace más calor que en Egipto, pero aún así sigue habiendo turistas. De hecho, ahora mismo unos 15 turistas hacen cola para entrar aquí, y hace un momento me acercaba a ellos y les preguntaba cómo veían esa posible cubrición, ese traslado, un posible traslado a otro lugar de la ciudad, y parece que tenemos unanimidad.
Yo vengo de Barcelona, me encanta este monumento y yo lo dejaría así tal como está.
A lo mejor cubrirlo es gastar más dinero de lo que se debería de gastar para un monumento que lleva tanto tiempo ya.
Yo opino lo mismo, vamos, que no se debería, si lleva tanto tiempo así, está de pie, está tal cual, ¿por qué taparlo? Rompería totalmente la estética, pienso yo, vamos.
Hace 60 años, los llamados templos de Nubia, ubicados en la ribera del Nilo, pues iban a ser destruidos por la construcción de una presa, de la presa de Asuán. Ante esto, más de una docena de países colaboraron para salvar el patrimonio, entre ellos España. Egipto agradeció esta ayuda y decidió regalar pues algunos de los templos salvados a Estados Unidos, a Italia, Países Bajos, Alemania y a España, pero de todos ellos, este templo de Devot es el único que se muestra hoy a la intemperie. Y aquí va a seguir, ya que el estudio científico encargado por el Ayuntamiento a la Fundación Santa María Real indica que no presenta riesgos relevantes que obligan, leo textualmente, a una preocupación inmediata. Este estudio científico ahora va a ser enviado a instituciones internacionales, entre las que se encuentra la UNESCO, y todo de cara al año 2023, el año en el que se espera que se convoque un congreso en el que se decida por consenso el futuro de este templo de Devot.
Y sobre ese informe y sus conclusiones también hemos hablado, creo, Pablo, ¿no?, con un arqueólogo que conoce perfectamente el templo de Devot como si fuera su casa. Concretamente, ¿qué te ha dicho?
Sí, él es Antonio Almagro y nos ha contado que la idea de cubrir el templo no es de ahora, estuvo presente desde el mismo momento en el que llegó a España, pero que no quiso hacerse precisamente por las características del edificio.
En la valoración del interés del templo, de sus valores, etcétera, una de las cosas que siempre se ha tenido en cuenta es que se trata de una obra de arquitectura, de un edificio, no tanto de una pieza de museo.
Antonio nos ha dicho también que hay que estar tranquilos, que el templo no se va a hundir, pero que es muy importante seguir realizándole un seguimiento continuo sobre su estado de conservación para, sobre todo, saber sus necesidades. Ahora mismo, y tras este estudio, nos dice que no hay motivos de peso que justificaran ponerlo a cubierto. Incluso nos ha dicho cuáles son las partes más deterioradas, que curiosamente pues son las más modernas.
Una parte importante de la imagen que podríamos decir se ve de deterioro es de la piedra nueva, de la piedra de las canteras de Salamanca que se utilizó en la reconstrucción.
Pero Pilar, hay otras voces que también son cada vez más frecuentes que apuntan a que jamás se debe esperar a que la conservación de un monumento sea alarmante para tomar medidas.
Para actuar. Bueno, gracias Pablo. Así está a esta hora el templo de Devot y así va a seguir una temporada más porque, como te contaba, pues el informe del Ayuntamiento de Madrid asegura que, aunque tiene achaques propios de su edad, goza por el momento de buena salud. Y sí, sí que sigue haciendo muchísimo calor, te has dado cuenta tú también, ¿no? Más que ayer incluso, así que enseguida volvemos a la calle para ver cómo está el panorama y qué nos espera esta tarde.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
En Sala Princesa estamos de estreno. Nueva sala con toda la oferta de juego. Ruleta, máquinas multijuego, apuestas deportivas. Nueva Sala Princesa, calle Princesa 31, Madrid. Ven a conocerla.
Consigue tu detalle de bienvenida mencionando esta emisora. Juega responsablemente si eres mayor de 18 años. La práctica del juego puede producir ludopatía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Prácticamente toda la Comunidad de Madrid está ahora mismo en alerta naranja por temperaturas que se van a situar esta tarde en los 40 grados de máxima. Solo se libran de estos valores los que vivan en el norte, cerca ya de la sierra. Y es que este anticipo veraniego que estamos teniendo estos días se recrudece este martes. Vamos a la calle a comprobarlo, por ejemplo, a la Plaza de España de la capital, donde se encuentra Luis Rafael. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Venga, sorpréndenos. Dinos qué temperatura marca el termómetro que sé que tienes por ahí.
Venga, pues aquí el termómetro me marca ahora mismo 37 grados. No sé si es más de lo que esperabas o menos, pero...
Bueno, por ahí me esperaba, sí, esa temperatura. Calorazo,
pero,
¿eh?
Calorazo, y es que te cuento, estoy aquí en una zona de arboleda con sombra, así que, pues bueno, no se está mal. Aunque la sensación de bochorno no te la quite nadie, ya te lo garantizo. Sobre todo por la calima que tenemos encima, ese polvo en suspensión, pues que lo que provoca es precisamente eso, que la sensación de fatiga sea todavía mayor. Lo peor, Pilar, no son estas temperaturas de casi 40 grados que vamos a alcanzar hoy, sino que por la noche, pues no vamos a bajar de los 22-23. Anoche, por ejemplo, a la 1 de la madrugada teníamos casi 30 grados, con lo cual, pues sigue siendo muy difícil poder conciliar el sueño. Lo bueno, pues que ya queda menos. Haciendo un poco el símil pandémico, podríamos decir que estamos en el pico de la curva y que esto, pues bueno, solo van a ser dos o tres días más. Ya el jueves notaremos un ligero descenso, aunque no será hasta el sábado cuando digamos adiós a esta ola de calor tan tempranera, la quinta en 40 años en el mes de junio. Pero Pilar, aunque parezca que no, hay quienes están sacando provecho pues de esta subida de las temperaturas. Te pongo un ejemplo, las empresas que fabrican hielo. Sergio es el dueño de una de ellas y nos ha contado que en estos días las ventas se han multiplicado por 4.
Pues en un día unas 20 toneladas estamos vendiendo ahora. En cuanto después baja un poquito la temperatura, pues se regula pues a 10 toneladas diarias o así. Pero dependemos mucho de la temperatura. Parece una tontería un grado, pero cuadriplica exponencialmente las ventas y hay que meter más personal, hay que ajustar la empresa otra vez. Se empiezan a estropear las cámaras de los bares, las máquinas de hielo, y es horroroso, vamos.
De hielo diarios, Pilar. Así que bueno, al menos hay quienes a este calor pues les está ayudando a poder salir adelante.
Bueno, pues nada, por las sombras, ya sabes, compañero. Gracias, Luis. Y si estás pendiente de qué va a pasar el próximo curso con los libros de texto, en los cursos donde entra en vigor la ley CELA, pues esto te puede interesar porque la Consejería de Educación madrileña, después de recibir muchas consultas, ha mandado una circular a todos los centros educativos en la que recomienda mantener los libros de texto vigentes para el curso que viene en primaria, secundaria y bachillerato. ¿El motivo? Pues porque si se compraran ahora no estarían completos, puesto que no se han terminado de incorporar las aportaciones del gobierno regional, que puede cambiar, ya sabes, el 40% de los contenidos. Además, el contenido de los libros de bachillerato está denunciado en el Tribunal Supremo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención amantes de Mercedes-Benz. Si buscabais una oportunidad única de estrenar Mercedes, venid a Grupo Itra. Tenemos 100 vehículos nuevos a estrenar, todos con entrega inmediata y con descuentos de hasta 9.600 euros. Recuerda que son unidades limitadas, así que ven ya por el tuyo a Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
Más allá de los enfrentamientos del segundo debate de la campaña para las elecciones andaluzas, las encuestas reflejan algunas tendencias interesantes. Los últimos sondeos muestran un posible trasvase de votos, 17%, del bloque de la izquierda al bloque de la derecha. Eso significa que la dinámica de polarización entre bloques se suaviza. Fenómeno nuevo, porque hasta 2018 era difícil pensar en que la frontera entre la izquierda y la derecha se desdibujara. No hay un gran malestar ni enfado en la izquierda con el gobierno del PP y de Ciudadanos. 8 de cada 10 votantes de izquierda dicen que la situación de Andalucía es buena o regular. Casi la mitad de los votantes socialistas aprueban la gestión de Moreno Bonilla. Entre quienes valoran positivamente al gobierno andaluz hay un 29% de votantes de Adelante Andalucía. El 42% de los andaluces mayores de edad desea, y lo dice expresamente, que Moreno Bonilla continúe al frente de la Junta. Eso significa que los mensajes que le atribuyen al gobierno del centro-derecha una gestión desastrosa no calan. Andalucía se siente razonablemente cómoda con su gobierno y su presidente, y eso incluye a buena parte de quienes no le votaron en 2018 y no le votarán este domingo. Ha resultado que en una España polarizada, Andalucía está poco polarizada. El fenómeno es relevante porque